Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa del que puedes formar parte más activa todavía si además de escuchar te decides a marcar un teléfono 981-16700 extensión Quack FM o le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Un programa que hacemos hoy muy felices porque yo creo que es la primera vez que podemos hacer programa en Miércoles Santo y poder reunirnos aquí un miércoles más a charlar con vosotros siempre es una razón para estar felices y contentos. Y estos días así un poco peculiares, tipo miércoles de ceniza, miércoles santo, tienen una ventaja. Hay gente que son profesores de diferentes cosas y que son los días justo, al ser días no lectivos, son días que pueden estar en Café con Gotas. Y esa ocasión es la que hemos aprovechado hoy. Vero, venimos hoy de alumnos, que estamos con dos profesores.
Pues sí,
dos
para
dos. Tenemos dos invitados que son profesores de música, ambos, además, ambos músicos, y que nos van a hablar de un montón de cosas y de los que vamos a poder aprender todo lo que podamos durante esta hora. Está con nosotros Ángeles Dorrio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
El placer es nuestro.
Y Sergio Delgado, muy buenas tardes. Sergio, arrímate un poquito más, por favor. Que te oiga más.
¿Ahora?
Ahora, perfecto.
Perfecto.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Oh. Hoy tenemos una música de fondo traída por nuestros invitados. No hemos puesto nuestros discos habituales porque nos interesa mucho más escuchar la música de nuestros invitados. Ya tienen varios discos ambos a sus espaldas con diferentes formaciones, pero el que hemos elegido hoy para fondo es del que más queremos hablar o del que más queremos presumir, porque el último disco pues siempre es el más querido. Y este es el último disco de Ángeles Dorrio. Se llama Ten Soul, ¿verdad?
Así es, Ten Soul.
¿Por qué este título?
Uf, pues este título, pues nada, tiene cola, ¿no? Es después de mucho pensar, de darle vueltas y después de, como dices tú, pues llevar muchos años ahí en la carretera. Soul sobre todo porque creo que es el estilo que mejor me define. Y Ten, pues es un poquito jugando, ¿no? Con las palabras, que son 10 temas. Hay diferentes, además de inglés, utilizo otros idiomas, como es el gallego y el español también hay algunos trozos de algunas canciones. Y ahí está, esos 10 cortes, este Ten Soul, desde el alma.
Ajá, pero sin ese, ¿no? No quisiste poner 10 almas.
No, efectivamente. De hecho, ahora que dices lo de la S, tuvimos la suerte de que el disco fuera masterizado ya en Estados Unidos. Y cuando lo enviamos a masterizar, en la vuelta, cuando nos enviaban el acabado final, nos ponían lo del Souls al final. Claro, porque ellos leen, lógico, ¿no? Ten, sí. Souls, 10 almas. Pero no, está así, esa pequeña errata está buscada. Más uh-huh. Por la parte del gallego, ¿no? Por el Ten.
Pues Ten Soul.
Algo de Soul Ten.
Sí, hombre. Ten Soul también, claro, sí.
Ahí está la parte gallega, ¿no? Ten Soul.
Pues sí, un título con mucho para jugar y con muchos dobles sentidos.
Efectivamente.
¿Es el último disco y es el mejor disco de Ángeles?
Pues para mí sí. ¿Qué te voy a decir, Pablo?
Bueno, pues un músico original podría decir, es un gran disco, pero como el primero no hubo ninguno.
Sí, para mí, bueno, además, bueno, que aunque sí que es verdad que he participado como cantante y como compositora en todos los discos con Venue y tal, aquí no es porque sea el mejor así, ¿no?, resumiéndolo, pero es el más personal, ¿no?, el más íntimo y donde, bueno, pues directamente está ahí mi alma, ¿no? Lo que yo quise expresar está muy en este disco. Quizás no sea, vamos a decir, tan comercial, no va en otra onda más tranquila, no es para nada, no es tan funky como Venue Connection. Es otra historia. Es un disco de autor en realidad, aunque hay mucha gente, a veces las etiquetas, ¿no?, nos encasillan un poco, aunque hay gente que, Ángeles, el soul. Con Soul quiero, como tú bien decías, hay muchos dobles sentidos y yo creo que es un disco de varias lecturas. Una lectura por encima, pues muy amable, ¿no?, muy de easy listening, pero si uno escarba, lee las letras e intenta buscar un poquito más allá. Para mí es un disco de autor.
Uh-huh. Ángeles tiene ya una larga carrera a su espalda, así que vamos a situar un poco a la gente en cómo llegamos a Ten Soul. Ángeles empieza a cantar en el año...
¡Buf!
Más bien, ¿cuando tú tenías?
Cuando yo tenía, pues mira, cantar llevo toda la vida. A nivel profesional, lo que es, ya me refiero, pues con una banda en directo, pues sobre los 18 añitos o así. Uh-huh. 17, 18. Mira. Con banda, lo que es ya, pues mira, que no sé qué año, ¿no? No decimos el año, ¿no? Para dejarlo así.
Sí, claro,
en el
lo
aire.
Podemos decir.
Hace bastante tiempo, me acuerdo, pues uno de los primeros grupos que estuve se llamaba La Otra Noche. Era un grupo que hacíamos versiones de pop y de soul. Por allá ensayábamos en Monte Alto, bueno, unos recuerdos mucha nostalgia, ¿no?
Uh-huh.
Y eso fue, bueno, empecé a estudiar música, etcétera, etcétera, lo compaginé con otras historias y estuve en coros, el coro universitario, bueno, hice lo que es toda la parte esa, pues también divertida, ¿no? Y hasta que en el año, ahora sí que lo voy a decir, en el 98 conocí a Carmen Rey, que para mí sí que fue una inflexión en mi vida, un punto de inflexión y una gran influencia. Y me empecé a adentrar más en sonidos, pues eso, más jazz, soul, funky, que ya me gustaban, pues eso, a tomármelo un poquito más en serio. Pero vamos, llevo pues muchísimos años, Pablo.
Uh-huh. Pues vamos.
Casi como tú, ¿no? ¿O qué?
Pues yo el primer concierto lo di en cuarto de carrera, lo tengo bien grabado.
Bueno, pues yo un poquito más llevo.
y Carmen Rey fue ese ángel que te llevó de la mano y que ayuda mucho a sacar la carrera de uno, ¿no? O a orientar la carrera de uno.
Sí, yo creo que aquí en Coruña, yo me atrevería a decir que en Galicia Carmen es, bueno, fue una pionera. Realmente, a ver, sobre todo en este estilo de música, pues es que no hay muchas más referencias, o no había en aquellas épocas, en aquellos momentos, vamos a decirlo así, tenías que irte a Madrid o a Barcelona, ¿no?, para lo que es estudiar y adentrarte en estos ritmos. Yo por lo menos, si había alguien, no lo conocía, y nada, pues clases con Carmen y ya empecé a colaborar en proyectos con ella y hasta hoy, que uh-huh. bueno, que comparto pues Ya es mi hermana casi, ya somos...
Claro que sí, pues a Carmen le mandamos un abrazo muy grande porque estuvo en Café con Gotas hace un añito más o menos y fue un programa fantástico y queremos que vuelva de nuevo, que seguro que tiene novedades que contarnos. Así que Carmen, un abrazo desde aquí y reconocemos todo tu talento, por supuesto. Y después de ese grupo de versiones, ¿tú, ya empezaste tu carrera en solitario?
Pues estuve con diferentes grupos, haciendo sobre todo versiones, ¿no? Uh-huh. La verdad, en aquel momento no me veía como compositora. Y luego, pues más tarde, unos años más tarde, ya por el 2000, 2000 y poco, fue cuando conocí a otras personas también que me marcaron también, otro punto muy importante en mi vida, que fueron Javier del Águila y Farah Álvarez. Pues los conocí de casualidad porque en aquel momento el batería que estaba en aquel grupo de versiones que teníamos pues trabajaba en Musical 47, esto es muy coruñés todo, es muy...
Claro que sí.
Muy coruñés. Y entonces nada, esos chicos fueron allí y pusieron un cartel en el que buscaban una cantante de unas determinadas características. El batería de mi grupo dijo, mira, me la vais a coger, me la vais a llevar, pero hacerle una prueba a esta chica. Y hasta hoy, ahí fueron los inicios de Venue Connection, que es un grupo que está sentado en Madrid, que ya, bueno, pues tenemos cuatro discos, cuatro discos, aún lo tengo que pensar. Y con él he recorrido pues otra, como cantante y como compositora, en bastantes temas. Pues ahí, bueno, pues se abrió, digamos, otra puerta muy importante para mí.
Uh-huh. Cuatro discos ya de Venue Connection.
Cuatro discos, sí. Ajá. El último salió a la venta en septiembre, creo, septiembre-octubre de este año que acaba de pasar, del 2015. Y nada, muy bien, la verdad que muy contentos. Es, bueno, pues un proyecto más ambicioso, más internacional, es otra historia, eso es, otra, uh-huh. Eso es otro, bueno, programa,
si,
casi.
Si lleváis cuatro discos es que estáis satisfechos de la andadura y que seguís apostando por ella. ¿Funciona la proyección de Venue Connection? Porque a mí me parece un grupo fantástico, con un sonido logradísimo, una elegancia a la altura de cualquier otro grupo europeo, que por supuesto nos escuchará aquí porque pensaremos que algo que viene de Berlín es mucho mejor, o de un, claro, grupo holandés o de un grupo de otro lado. Pero vamos, Venue Connection yo creo que tiene una calidad inmensa. Muchas para el que
gracias.
Le guste ese sector
estilo,
de
efectivamente,
música.
Efectivamente, claro, claro. Estamos hablando pues eso, más de acid jazz, sonidos funky, sonidos mucho de los 70, 90, ¿no? Es otra historia también, como decía. Pues Venue es difícil, a ver, ahí no hay que... Queramos o no, pues hace unos años empezó una cosa que se llama crisis... que nos ha afectado a todos, unos uh-huh. más en mayor medida, otros en menos, y sí que ha sido difícil continuarlo. Javi ha seguido apostando por el grupo, pero es difícil porque lo que es de cara a escenario es un grupo muy numeroso, con un mínimo de 7 personas en escenario, y eso, pues, ¿qué te voy a contar? O sea, no es lo mismo mover un dúo que mover eso, 7, 8 personas. Incluso en la presentación llegamos a ser, fueron coristas, no sé si 9, 11 en la Sala Sol. Es decir, es muy bonito y la gente lo ve y le encanta, pero ya lo que es a nivel para moverlo es un poquito más complicado.
Uh-huh. ¿Para ensayar es siempre en Madrid? ¿El resto de
Sí, ensayamos siempre en Madrid, sí. Uh-huh. Ahora, bueno, pues es un grupo cuyo núcleo se mantiene. Somos Javi, los tres mosqueteros, Javi, Farah y yo. Ha ido cambiando los distintos componentes porque han pasado muchos años y bueno, la gente pues eso, vamos evolucionando, entras en grupos, sales de otro. Ya te digo, como digo, el núcleo base ha permanecido y ya los músicos que se han ido incorporando residen en Madrid. Los únicos que no estamos en Madrid somos los cantantes, por un poco así irónico, ¿no? Y yo que sigo residiendo aquí en Coruña de momento y mi compañero, el Carl Frierson, que es norteamericano, pero vive en Alemania.
Ajá.
O sea que bueno, pero nos juntamos, hay bolo, pues unos días antes a ensayar ahí como locos.
Claro que sí.
Bueno, y gracias a la tecnología podemos, pues hoy en día, ¿no? Que si el Skype, que si tal, puedes pues arreglar muchas cosas, ¿no? No es como antes, ¿eh?
Igual lo que están esperando es a que tú te decidas a invitarles a vivir en Coruña, que es lo que realmente deben hacer si quieren tener un poquito de calidad de vida. Ya no digo, un poquito eso de proyección, sí. Igual ya es más difícil, pero de calidad de vida,
pues sí, hombre,
¿dónde
aquí
va a parar?
Coruña es que, vamos, ¿qué voy a decir? Lo que nos están escuchando, esto es, aquí todo está cerca.
Por
no tenemos de todo.
Por no hablar del alemán.
Hombre.
Que estará hasta el gorro de vivir en Alemania.
Con el frío que hace allí.
Exactamente.
Mío.
Estamos hablando con Ángeles y con Sergio. Pasan 14 minutos de las 4 de la tarde. Os recordamos que si marcáis el 981-16-7000 y pedís que os pasen con la radio, no solo podrás hacerle preguntas a nuestros invitados o hablar con nosotros de tus planes de Semana Santa, sino que podrás pedirnos entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña. El pasado sábado tuvimos jornada completa. Básquet primero y fútbol después. El Básquet Coruña perdió su partido, aunque estuvo muy disputado y estuvo a punto de ganarlo. Perdió contra el Oviedo, es un equipo que se nos da mal en casa, la verdad. Pero después el Depor jugó a las 8:30 con el Levante, partido contra el colista. A los 40 minutos estábamos viendo un partido nefasto de no jugar a nada, pero afortunadamente cayó un gol y 1-0. Después pues llegó el empate del Levante y por fin un gol en el 80 y pico nos dio esta vez la victoria en los últimos minutos. Esta vez los últimos minutos no valieron para perder puntos y por fin ganamos. Vero, ¿qué falta nos hacía?
Pues sí, la verdad es que son 3 puntos muy importantes, muy sufridos, porque hasta el último momento pensábamos que solo podíamos rascar un empate. Pero bueno, por fin se ha roto la racha de los últimos minutos de descuento de un partido y no hemos perdido el partido o los puntos en esos últimos compases del partido. Por fin la balanza cayó a nuestro favor y pudimos ganar este partido y sumar 3 puntos que nos vienen muy bien.
Al Celta le tocó con el equipo en plena depresión, que es el Valencia. Y deprimidos como estaban, pues perdieron 0-2. Así que resultado muy bueno para el Celta. Hunde más todavía en la depresión al Valencia, que se pone a 6 puntos del descenso, con todo el estadio, por supuesto, en contra de los jugadores, del entrenador y de todo lo que se mueva. Y también fue una buena jornada para la segunda, porque el Lugo ganó. Empató en Mendizorroza, ¿no? Contra el Alavés, ¿puede ser? Sí, empató contra el Alavés y pues continúa esa buena racha que le pone cerca de los puestos de ascenso. No creo yo que lo vaya a lograr, la verdad, porque esos puestos se disputan muy, muy, muy mucho.
Están muy disputados.
Y van a ser muy, muy difíciles los partidos que queden a partir de ahora, pero cada vez se está más cerca de la salvación, que es lo primero que hay que lograr, y nosotros nos alegramos mucho, mucho de que el Lugo esté haciendo la temporada que está haciendo.
Pues sí, eso, al final el Lugo lo que tiene que hacer es intentar mantener la categoría, intentar hacer pues la mejor temporada que pueda hacer y con eso yo creo que los que somos del Lugo nos conformamos, ¿no? Tampoco hay que aspirar a mucho más si se están haciendo las cosas bien, poco a poco las cosas se establecen, se consolidan y si tiene que llegar algún día a la primera división pues llegará, pero bueno, poco a poco y paso a paso.
Exactamente. Pues ya sabéis, si queréis entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña, marcáis el 981-16-7000, extensión 2231, y estarás hablando con nosotros en directo y podrás pedirnos una entrada para el siguiente partido. Empezamos una semana de vacaciones y la vamos a empezar, una semana, vamos, los 4 días que podemos tener de vacaciones y vamos a irnos con buena música, con la música de Ángeles. Ángeles, está sonando el Ten Soul de fondo, vamos a escuchar bien alguno de sus temas. ¿Qué corte ponemos, por ejemplo?
Pues puedes poner Eu non sei.
El corte número 9.
Ahí está.
...17 minutos sobre las 4 de la tarde... Ángeles y Sergio hoy en Café con Gotas... Este es el corte número 9... de su último disco llamado Ten Soul... y esto se llama Eu non sei.
Another me, another space, another season, another way, another tree. Eu não sei, no, eu não sei nada, eu não sei, eu não sei nada, and now I say. And now I see another, and now I see, and now I see another, another prize, another nothing, another life, another dream, another night, another sun. something. Another fight, another sea. No sé si el viento soará sentir. Si el choiva poderamos ya sentir. Si el mundo seguirá girar sentir. Yo no sé nada. No sé si el tiempo pasará sentir. Si el lugar poderá brillar sentir. Seguirá a girar sem ti. Eu não sei nada. 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 Nada sem ti. Nada. Nada. Nada sem ti.
Minutos a las 4 de la tarde. Esto se llama No, Eu Non Sei, y está en el disco Ten Soul de Ángeles do Río. El pasado miércoles, mientras nosotros hacíamos el programa, se despedían del Congreso Lo que de verdad importa, que se celebra todos los años en diversas ciudades, y una de sus sedes habituales es Coruña, afortunadamente. Se celebraba el Congreso Lo que de verdad importa en Coruña, el pasado miércoles. Y no pudimos tenerlos ese día en directo, pero hoy queremos hablar a posteriori de lo que pasó en el Congreso, porque es bueno hacernos eco y promocionar siempre este congreso tan interesante. Para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Carolina Barrantes. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carolina es directora de proyectos de la Fundación Lo que de verdad importa y estuvo en el congreso en Coruña el pasado miércoles, ¿verdad?
Así es, como para perdérnoslo. Fue una jornada increíble.
¿Sexta edición en Coruña, puede ser?
Séptima edición ya.
¿Tú estuviste en las anteriores?
Claro que sí. Bueno, yo soy una de las fundadoras de la fundación y ahí estamos desde el primer año dándolo todo, ¿no? En la ciudad de La Coruña, que siempre nos acogen además increíblemente bien.
El último disco de los cantantes suele ser su mejor disco. ¿Este fue el mejor congreso de Lo que de verdad importa?
Pues la verdad, no sabría decirte con cuál me quedo, porque siempre intentamos traer historias muy diferentes entre ellas, pero todas increíbles, ¿no? Elegimos con mucho cuidado los protagonistas de la jornada. Y mira, no sabría decirte, ha sido una edición apasionante, ¿no? Y llena de lecciones de vida que se han llevado todos los jóvenes. Ha sido buenísima. No sé si la mejor, pero seguro que buenísima.
Seguro que sí. Este año abría el fuego Carmen Cordón en las intervenciones. La hija del empresario Publio Cordón. Que dio una charla sobre su historia y que creo que llegó mucho a los chavales, ¿verdad?
Sí, llegó muchísimo porque, bueno, ella fue quien muy jovencita pues le tocó negociar, pactar y hacer todas las negociaciones con el grupo terrorista de los Grapo para intentar salvar a su padre, cosa que finalmente y tristemente no consiguió. Y bueno, pues de su testimonio pues extrajimos un montón de lecciones con las que nos quedamos todos, como que bueno, pues que de toda tragedia, ¿no?, que te pueda pasar en tu vida, siempre se saca una lección positiva que te hace más fuerte y te hace afrontarte la vida pues con más herramientas, ¿no?, para superar lo que venga.
Ajá. Después le siguió en el orden de intervención, ¿fue Toñejo o Leticia?
Leticia Martínez, que además se estrenaba en nuestro congreso. Muchos de ellos ya repiten, de hecho Toñejo, del que luego hablaremos, bueno, él es la última ciudad que le quedaba por visitar. Y bueno, Leticia es la primera vez que compartía su historia con nosotros y nos dejó a todos con la boca abierta, ¿no? Fue víctima de una violación muy jovencita a los 11 años. Y bueno, pues nos contó a todos cómo eso pues le dejó marcada, como te podrás imaginar. Pero pues comparte con Carmen y también con Toñejo, ¿no?, la misma lección, ¿no?, de fortaleza, ¿no?, de cómo ante una tragedia, algo tan dramático en la vida como es una violación, pues bueno, a lo largo de los años, ¿no?, te das cuenta que eso te hace más fuerte y te hace afrontar, saber lo que quieres, superar las adversidades y afrontar cualquier problema que te venga, pues eso, con muchísima fortaleza, ¿no? Y sabiendo que todo pasa, que todo mejora y que nuestra mano está a hacer de cualquier tragedia, pues eso, una lección que superar y que nos enriquezca y nos haga más fuertes.
Y después llegó el campeón de motocross, Toñejo Rodríguez, ¿verdad?
Toñejo Rodríguez, que como te decía, ya está en todos nuestros congresos, bueno. Toñejo, yo te diría que dentro del drama que fue su historia, que ahora te cuento, bueno, puso un poco la nota de humor, ¿no? Porque tal como cuenta todas sus experiencias, ¿no?, pues la verdad es que lo cuenta con muchísimo sentido del humor. Él tuvo un accidente muy trágico en un campeonato de motocross y, bueno, pues se dejó en una silla de ruedas. Y bueno, pues él no se dio por vencido, ¿no? Le gustaban los deportes, le gustaba la velocidad y probó. Dice, bueno, pues ya no puedo hacer motocross, pues vamos a probar con la moto acuática. Campeón de moto acuática contra gente sin discapacidad y bueno, pues ha probado ya todos los deportes. De hecho, es el único español que ha pilotado un Fórmula 1 del mar y bueno, todos los retos deportivos que se ha propuesto, pues los ha superado con creces, ¿no? Y tiene varios títulos después de este accidente que así lo corroboran.
¿Las edades de los chicos que van al congreso cuáles son?
Bueno, pues son universitarios, preuniversitarios, también vienen muchos colegios, viene gente de toda Galicia, ¿eh? No te creas que solo vienen colegios y universidades de La Coruña, vinieron desde todos los rincones, 1.500 jóvenes estaban ahí presentes, te diría que a partir de los 15, 16 años y hasta los 20. Ese es, digamos, el público al que nos dirigimos, pero bueno, luego vienen muchos profesores, padres de familia, todos ellos, ¿a quién? ¿Quién no necesita, ¿no?, de vez en cuando que nos recuerden qué es lo que de verdad importa en la vida?
¿Alguna muestra de entusiasmo o de haber recibido con agrado lo escuchado? ¿Algún feedback importante de algún chico?
Muchísimos, ¿no? Son muchos los que se acercan luego en privado a cada uno de los ponentes, les comparten un poco sus vidas personales y cómo al haberles escuchado les ha enriquecido. No podemos acceder a todas ellas porque son, pues imagínate, historias muy, muy particulares, muy privadas. De hecho, a Leticia pues se le acercó más de una chica. Y bueno, tenemos por compartiros una de las anécdotas que son las que dan sentido a todo esto, ¿no? Nuestra directora general, María Franco, que acaba de superar su segundo cáncer, pues una chica se le acercó diciendo que, bueno, vino con el pelito prácticamente rapado y diciéndole que, bueno, que no se había perdido ni una de las ediciones de este congreso, lo que de verdad importa, en La Coruña, que había venido los 7 años consecutivos, salvo uno, que fue cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, un cáncer importante y no pudo asistir este año, pero que nos agradecía infinitamente la fortaleza y las ganas de superación que le habían dado todos estos años este congreso, pues para poder afortunadamente superar este cáncer que hace poquito, bueno, pues terminó de superar. Con esas pequeñas muestras de agradecimiento, nosotros, bueno, estamos súper satisfechos con el trabajo que estamos haciendo.
¿Alguna posibilidad de que lo que de verdad importa no se quede solo en una jornada al año? Ya sé que vosotros como fundación hacéis muchas más cosas, pero para la gente de Coruña, por ejemplo, para los chicos que se quedan encantados de esa charla y dicen, uff, hasta el año que viene y a ver si puedo, no tendré otra experiencia como esta.
bueno, pues animarles a que nos sigan a través de la página web de loquedeverdadimporta.org, donde tienen todos los congresos en tiempo real que celebramos no solo en España, sino en 6 países del extranjero. Nos pueden seguir a través de la web. Y bueno, pues luego también tenemos buenas noticias, porque gracias al apoyo que recibimos de empresas, de fundaciones y de instituciones públicas ahí en La Coruña, que siempre la verdad es que se involucran y nos ayudan muchísimo, vamos a poder llevar a La Coruña otro proyecto nuestro que se llama Clickers, que lo hacemos con Pedro García Aguado y con Miriam Fernández. Y bueno, la verdad es que es un proyecto precioso enfocado a chicos un poquito más jóvenes desde secundaria. Y bueno, ya os iremos contando más novedades, pero en el mes de noviembre estaremos en La Coruña invitando de nuevo de forma gratuita a todos los jóvenes que quieran compartir con nosotros este otro proyecto, que bueno, también les va a dar muchísimas sorpresas y muchísimas herramientas, ¿no?, para que afronten su día a día pues con ganas de superarse y con más ilusión y ganas de comerse el mundo.
Qué bien, pues en noviembre hablaremos de ello. Ya a nivel personal, Carolina, de todos estos invitados que ha tenido el Congreso durante todos estos años, dinos un nombre, imagino que muchos te habrán impactado, pero sin hablar mal de los demás o sin desmerecer a los demás, ¿cuál ha sido tu preferido? ¿O el que más te ha impactado o al que si pudieras darle un botón lo volverías a tener al lado escuchando su charla otra vez?
Pues me pones en un compromiso, porque de verdad que todos ellos son increíbles, y ya no es que sean increíbles, es que son amigos, porque esto es un proyecto que, como decimos siempre, es totalmente artesanal, lo hacemos con el corazón, lo hacemos con muchísimo cariño. Patrocinadores, ponentes, toda la gente que forma parte de esto forman parte de una gran familia, que es la fundación Lo que de verdad importa. Y te diría que de cada uno, no me quedo con uno solo de ellos, sino que me quedo con una frasecita de cada uno. Entonces me voy quedando como con semillitas, ¿no?, de cada uno, de los que escucho y a los que tengo la suerte de conocer. Y en un momento dado en la vida que te tienes que enfrentar a un problema o que dices, no soy capaz de hacer esto, qué horror, fíjate lo que me ha pasado, en ese momento me saco del bolsillo una de estas semillitas y me ayudan muchísimo a afrontar lo que venga.
Pues animamos a todo el mundo a visitar la web de Lo que de verdad importa y a estar muy atentos a las noticias que la web nos anuncie sobre esa visita de la Fundación en noviembre. Carolina, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Felicidades por todo el trabajo y
muchas gracias.
Y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo para ti.
Adiós.
Hasta luego.
Carolina Barrientos, directora de proyectos de la Fundación Lo que de verdad importa, un acontecimiento que nos visita cada año, en el que nunca podemos estar, pero que realmente nos encantaría y del que realmente nos gusta hablar cada año. Hubo un año que nos permitió meter en directo a Pedro García Aguado, que es un personaje que admiramos un montón y que nos hizo mucha ilusión, ¿verdad, Vero?
Pues sí, la verdad es que es un lujo contar todos los años con un congreso como este en la ciudad de La Coruña. Es un proyecto, yo creo que muy importante, porque va dirigido a un colectivo tan importante como los jóvenes, que tienen por delante a toda su vida, y este tipo de motivación, este tipo de a lo mejor cambio de punto de vista que aporta este tipo de eventos, pues les va a venir muy bien para afrontar el futuro que les espera.
Pues el congreso se celebró el pasado miércoles y ocurrieron más cosas el fin de semana. De muchas de ellas os hablamos el miércoles pasado y de algunas os hablamos hoy. Tuvimos la suerte, por ejemplo, el domingo de ir a ver el documental Asas da Noite, organizado por la ONG ecologista Habitat. Fue en la Casa de las Ciencias, en el Planetario, y bueno, una ocasión, la verdad, impagable de ver un documental en el Planetario. Así que felicidades a Habitat por la actividad que llenó casi prácticamente el auditorio, así que un éxito total. Y después tuve la suerte de ir a ver la banda municipal, que como sabéis está muchos domingos a las 12 y cuarto en el Palacio de la Ópera. Pues pude ver toda la primera parte y esta vez contaban con unos músicos invitados, unos percusionistas del Conservatorio de La Coruña, y fue un concierto realmente fantástico. Así que felicidades también a la banda municipal de Coruña. Thank you. El domingo pude asistir a la procesión del Domingo de Ramos de Betanzos, fantástica como siempre, ya sabéis, muy recomendable la Semana Santa de Betanzos y el ciclo de música sacra que se lleva celebrando estos días allí en la iglesia de San Francisco de Betanzos. Y también ha habido ciclo de música religiosa en la Colegiata de Coruña. Tuve la suerte de acercarme ayer, estaba el coro de la Sagrada Familia, con Liz como cantante solista realmente asombrosa y bueno, la iglesia estaba llena y fue un concierto realmente fantástico. Así que felicidades por esa organización del concierto de la de música religiosa. Y yo puedo haberme equivocado, puedo no estar seguro, pero creo que no estaba anunciado en la web del ayuntamiento y me pregunto por qué. Así que si ha habido pues un error o un olvido, pues me gustaría que se, en fin, que quise buscar información sobre ese ciclo y no la encontré en ningún lado. Y no soy el más listo del mundo buscando por internet, pero tampoco el más tonto. Así que, por favor, démosle toda la difusión posible a un ciclo que pelea cada año por sobrevivir, como este de música religiosa, que es un ciclo que concentra a mucha gente, que nos trae a coros de toda Galicia y que es realmente interesante. Así que, si puede ser, démosle toda la publicidad posible y desde el ayuntamiento también, claro. Después estuve un ratito en la procesión de Coruña, que me lleva a anunciar que aunque la Semana Santa de Coruña no es famosa, pues que a nadie se le escape decir que la Semana Santa de Coruña no vale para nada. Pues esto no es cierto. Para quien le interese y le guste, las procesiones que se celebran en Coruña, aunque no son famosas como las de otros lugares de Galicia, pues son muy dignas, muy bonitas y muy válidas para el que le guste. Así que muy recomendable desde aquí también la Semana Santa de Coruña. Pasan 35 minutos de las 4 de la tarde, recomendaciones para estos días de Semana Santa y una que no se nos olvide. El sábado en la FNAC podréis ver El Becario, la película de hace un añito, cosa así. Y por la noche en el Baba Bar estará César Decenti, nuestro compañero cantautor, el sábado 26 a las 10 de la noche. Concierto muy recomendable. El pasado miércoles nuestra invitada fue Silvia Penide, que presentaba en la FNAC su videoclip. Pudimos estar allí, muy bien de entrada, por supuesto, todos los fans de Silvia viendo el videoclip y las tres canciones que nos regaló en directo. Así que felicidades, Silvia, por el videoclip y por esa mini actuación en la FNAC. Hablábamos de coros y Ángeles de Coros sabe un rato, porque primero formó parte del coro de la universidad. ¿De algún coro más?
Sí, estuve. El primero de todos fue Canticorum.
Canticorum.
Que uh-huh. Creo que existe todavía, creo que sí. Eso fue el primero. Después fue el coro universitario, donde estuve pues como dos o tres años estuve ahí cantando el himno universitario y todo. Y luego estuve haciendo alguna sustitución en algún coro de cámara y todo esto así y tal. Y luego pues ya de eso, pues lo que te decía antes, a partir de conocer a Carmen, pues no sé cuál fue el primero que formamos. Ya ahí tengo que... Son de una época, ¿no? Yo creo que primero empezamos con Gospel 3, pero no estoy segura. Ahora uh-huh. Ya tendría yo que mirar la agenda, ¿no? Que mirar ahí la... Y al poco tiempo, si no fue el mismo año, empezamos con las Sisters in the House, que quizás sea al que más le pueda sonar a la gente, ¿no?
¿Que se fundó en el año?
Creo que el 2008. Ajá. 2007-2008. Por lo menos creo que eso. 2008-2009 fue la primera actuación. Y todavía estamos ahí en activo. Tenemos un disco también de versiones que presentamos ya hace... hace un año, dos. Yo creo que va a ser dos años.
¿Cómo se llega a Sisters in the House? ¿Queríais formar un grupo y tuvisteis tantas solicitudes que, bueno, pues vamos a hacer un coro grande porque si no aquí no hay forma de repartirse?
Pues a ver, en Coruña hay mucho talento, Pablo, tú lo sabes. Sí. Hay muchísimas cantantes, Coruña y alrededores. Carmen es profe de canto, yo también. Nos veíamos ahí que había, en sus orígenes, pues había muchas chicas que venían a clase y que tenían mucho potencial, que les gustaba también ese estilo de música. Y ese fue el origen, ¿no? Juntamos alumnas, antiguas alumnas y otras cantantes que conocíamos y tal, del mundillo. Y ahí empezaron las Sisters in the House y ahí no nos para nadie. Uh-huh. Estamos a tope. Sí que es complicado lo que te decía antes, ¿no? Cuando son grupos tan numerosos es difícil lo que es llevarlo a directo. Pero sí, pues hemos grabado un disco y la verdad que la gente pues le gusta mucho. Parece ser que sí, que tiene mucho éxito este grupo, las Sisters.
¿Y Sisters in the House nace como coro de ocho cantantes?
No, empezamos como 14 ya.
14 ya.
Sí, 14, 16. Actualmente somos 21, 22. Ajá. Sobre 21, con Carmen 21, sí. Sobre 5 por cuerda estamos. Y pues ahora lo último que estamos haciendo, aparte de haber grabado este disco, es estamos haciendo unos ensayos porque tenemos una grabación para formar para un tema, tenemos que grabar un tema, La Aleluya de Händel, pero versión gospel.
Ajá.
Un reto, va a ser un reto para nosotras. Y si no me equivoco, creo que va a ser, bueno, pues una canción que va a formar parte de un disco de diferentes coros, diferentes corales, grupos de Coruña y la zona, que va a ser, bueno, pues se va a grabar en favor de la cocina económica. Esa va a ser la historia.
Qué bien.
Algo muy bonito y nada, en dos o tres semanas grabamos el Aleluya este ahí.
Uh-huh.
Estuvimos en la, mucha gente a lo mejor nos conocerá por eso, le sonará el nombre, estuvimos participando en un concurso de la TVG en No Happy Day.
Sí. ¿Acabó ese concurso ya?
Sí, empezó y acabó.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Bueno, pues fue una experiencia bonita y dura. Yo siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Nos unió más como personas y como, o sea, formamos piña, eso fue lo bueno. Espabilamos de cara a lo que es la presentación, ¿no? Porque una cosa es la parte musical y otra cosa pues es lo que son eso, pues el directo, la presentación, la expresión corporal de cara a los conciertos. En eso espabilamos muchísimo también porque nos teníamos que hacer como pequeñas coreografías, bueno, en fin, hacer una puesta en escena, ¿no? Digamos.
Sí.
En ese sentido también hemos espabilado porque no nos quedaba otra, porque además era una canción por semana, en fin, fue muy duro, ¿eh? En fin. Y por otro lado, bueno, pues bueno, la tele tiene cosas que gustan y cosas que no gustan tanto, ¿no? Es decir, tiene, bueno, pues son muchas horas de trabajo. Muchas horas, ¿no? Empleadas en eso. El bus nos salía a las 3 de la tarde y llegamos a Coruña a las 3 de la mañana. Con eso te lo digo todo, Pablo.
Uh-huh. ¿Dónde se grababa el programa?
En Santiago. Ahora no recuerdo. ¿Dónde están los estudios de lo que es de radio y de, sí, de televisión de Galicia? En San Marcos.
San Marcos.
Efectivamente, ahora me vino. Y bueno, fue una experiencia. Quedamos de cuartas.
Ajá.
De no sé cuántos coros empezamos. Y bueno, pues eso, es la tele. Era un concurso y... Y bueno, la tele es la tele.
¿Y el ganador fue justo vencedor o vosotros visteis...?
Me pones en un compromiso ahí, como lo que decía esta señora antes. El grupo que ganó lo hacía muy bien. Lo que pasa que, bueno, es lo que te decía. El mundo audiovisual...
tiene sus cosas.
Tiene sus más y sus... claro. Yo creo que no... Es decir, no solo se tiene en cuenta la calidad musical, es lo que allí fuimos descubriendo, ¿no? Sino que, bueno, pues... la audiencia tiene, es una parte importante, ¿no? Hay gente que es más, pues más popular, otros menos, ¿no? Y bueno, sí que vamos, que era un coro con grandes voces, eso sí.
Ajá.
Con voces muy buenas. Y compañeros nuestros, algunos incluso, alguna ex componente de las Sisters estaba en ese coro, imagínate. Es que,
¿de dónde
que,
era el coro?
De Santiago.
De Santiago.
Ganó el coro de Santiago, sí.
Ajá.
Con Compostela.
¿El disco de Sisters in the House se puede encontrar en
sí, vale. El disco, nada, pues en este disco que hemos sacado, como te digo, yo creo que ya va a hacer 2 años, yo ya no pierdo la noción del tiempo, igual que Ten Soul y que el disco de Venue, que el último de Venue, se puede comprar en el kiosco de prensa de la Plaza de España, aquí en Coruña.
Uh-huh.
Lo que tenemos solamente disponible a la venta lo que es en formato físico, no lo tenemos ni en Spotify, lo que es el disco de las Sisters, el que quiera, que pues que lo, como la antigua usanza.
Pues es muy bonito visitar la Plaza de España, que le queda...
Y además ahora está preciosa, ¿no? Con toda esa
cualquier
zona,
bus te lleva allí, va al kiosco y compra las cosas físicamente, muy bien.
A seguir ayudando para, bueno, pues para eso, recuperar tanto la inversión del disco, que bueno, que ya la hemos recuperado, pero seguir y poder seguir haciendo conciertos y seguir adelante.
Uh-huh.
Si no, pues a ver, por Facebook se puede poner en contacto conmigo, con Carmen o cualquiera y vamos, le hacemos llegar el disco. Para gente que no está en Coruña, por ejemplo, se lo uh-huh. podemos enviar por correo también.
Para quien quiera saber más cosas de ti, Ángeles, ¿hay una web de Ángeles?
Efectivamente, pues mira, a nivel personal yo estoy, si pones Ángeles Dorrio en el Google, ya, uh-huh. mira, más fácil imposible, pues ya te sale ahí de toda la información, porque al tener el apellido así un poquillo peculiar, pues es lo que tiene. Pero estoy en Facebook... Ángeles Dorrio, también tengo página eso, www.facebook.com/Ángeles Dorrio Ten Soul, el que quiera lo que es centrarse en el disco. Y como yo soy la que coordino las Sisters a nivel administrativo, si quieren contactar también para las Sisters conmigo, para Gospel 3 también. Ajá. O sea que
perfectamente accesible.
Accesible por todas partes.
Recordamos
sí.
a nuestros oyentes, si nos estáis escuchando, pues me imagino que no queréis escuchar este programa otra vez, pero si queréis escuchar programas pasados o algún día no podéis estar en el receptor a esta hora, que sepáis que todos los programas a todos los programas se puede acceder. Ponéis en el Google Café con Gotas Radioco y ahí en el Radioco es nuestro sistema para recuperar todos los programas de Guac FM y por supuesto también Café con Gotas. Queremos escuchar otro tema de Ángeles y su grupo de este Tensoul. Esto se llama Thank You, es el corte número 8 y suena así. Música, soul, con muchos matices, en este Café con Gotas de Miércoles Santo.
What a wonderful world. And I saw the ribbon in the sky, and the purple rain made me cry. Tears in heaven. Like a virgin, a man in the mirror, waiting for you. Listening to Georgia on my mind, on the radio. I know with every breath you take, you're the first, the last, you're my everything. Thank you, thank you, thank you. All I wanna say, thank you, thank you.
Con este thank you de fondo, aprovecho también para dar las gracias a que tenemos todos los miércoles un colaborador que entra puntual en Café con Gotas. Gracias, David Taboada, por estar con nosotros todos los miércoles.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy empezamos la sección al revés, hay que variar un poco para que la gente no se acomode, ¿verdad?
Ahí está.
con La Vida Sigue Igual entra todos los miércoles David Taboada. Pues hoy no, hoy entra con este Thank You de Ángeles y entra a la sección de las historias que hay más allá de la música, que todos los miércoles hace nuestro colaborador desde Lugo. Hoy marcado por la actualidad. Es un obituario, pero un obituario especial, ¿verdad?
Sí, un obituario colectivo, por desgracia, o simbólico más bien.
Sí.
Siempre hablamos de músicos que han fallecido, que es una tragedia individual y al fin y al cabo es después de dejar una carrera y suele ser por una causa habitual. Ahora la actualidad nos está marcando otra cosa, nos ha marcado que gente con la vida por delante se la han llevado sin ningún motivo. Entonces, bueno, pues voy a rendir mi particular homenaje a Bélgica, que es un país del que nunca se habla musicalmente y es un poco injusto y quiero explicar por qué.
Porque no ha ganado Eurovisión, David. Si este año gana Eurovisión, vamos a ir a por ellos.
Bueno, ganar gana Eurovisión, pero ¿sí? Ya nadie se acuerda.
Hace mucho. ¿Con quién ganó?
Con Sandra King en el 86.
Ah, sí. Esa enciclopedia sí. Que es mi David, sí señor. En el 86, bueno, no fue hace tanto dentro de lo que cabe.
Aparte con la típica canción de la época no se podía ser más ochentero, ni la canción, ni la voz, ni la vestimenta.
O sea, una canción con hombreras.
Blanca de hombreras, sí, chaqueta blanca de hombreras con pajarita rosa.
Toma ya.
Maravilloso. Pues sí, yo que además tengo un poquito de suizo por haber nacido en Suiza, reconozco que musicalmente miramos con un poquito de envidia a Bélgica, porque nosotros para ganar Eurovisión tuvimos que contratar a Celine Dion, que total es canadiense. Entonces, más allá de que seamos conocidos ambos países por el chocolate, que bueno, eso también entronca con el mundo árabe. Vamos a centrarnos en el tema de la música.
Sí, sí, sí.
He escogido 10 músicos, 10 músicos belgas. No todos son popularmente conocidos, he metido algún capricho personal, pero también así hago que los oyentes se metan en Spotify o en Google o en YouTube e investiguen así un poquito y descubran a lo mejor algo nuevo. De entrada, lo primero que hay que decir de Francia, digo, de Bélgica, es precisamente esto. Que siempre pensamos que cuando triunfa un belga es que es francés.
Y no.
Y no.
Y dile
no.
tú a un belga que es francés, además. Uf, que se puede pone? Poner como una fiera.
Ahí está. Pues sí, pues sí. Empezando por Adolf Sax, que lo voy a dejar fuera de la lista, porque en realidad por lo que es famoso es por inventar el saxofón. De ahí le viene el nombre. Es el último de los instrumentos, digamos, utilizados con frecuencia en cualquier tipo de música. Es el de más reciente creación. Se creó para imitar la voz humana cuando no era amplificable todavía la voz humana. Viene de ahí. Pero bueno, el tema. Creemos que Jacques Brel es francés, por ejemplo. Y no es cierto, Jacques Brel es belga. Salvatore Adamo no es italiano, Salvatore Adamo es belga.
Claro que sí.
Claro que sí, Salvatore grandioso. Y creemos que My Way es una canción americana, porque la popularizó Polanka, y esto, quien sabe que es de Polanka ya es mucho saber. Pero antes de Polanka, o sea, el Polanka lo que hizo fue una versión de Claude François, que se llamaba Comme Habitué. Y realmente soy de los que les gustan las cosas genuinas y defender los originales, pero no, está mejor la de Polanka.
Pues sí, pues hay que decirlo.
No es lo normal, pero hay que decirlo, sí. Actualmente en música moderna nos han dejado poquita cosa, no nos vamos a engañar. Eso sí, nos han dejado dos canciones machaconas que machacaron hasta el infinito, como son la de Milo, que ya nadie se acuerda, o Gotye, que de ese sí que nos acordamos más, uh-huh. Porque también la machacaron hasta el infinito. Y también es belga con ese nombre, Kate Ryan.
Ah, claro.
Que de hecho, hablamos a la de Eurovisión, fue a Eurovisión representando a Bélgica hace un par de años.
Ah, es verdad.
Y básicamente se comió un torrao, porque de hecho se cayó en semifinales.
¿Kate Ryan es de Saint-Chanté?
Sí.
Sí.
Efectivamente, vale. Efectivamente. Y aquí van mis caprichos. Bueno, uno sí es mundialmente famoso, Django Reinhardt, el padre del Gypsy Jazz. De algo tan francófono, iba a decir francés, ya me iba yo, de algo tan francófono como el Gypsy Jazz. Django Reinhardt, que tenemos hablando de él, un hombre que empezó a hacer acordes con una sonoridad muy particular porque había perdido tres dedos de una mano y no los podía hacer de otra manera, y a día de hoy se puede decir que creó un estilo. Otro capricho personal es Manau, escrito, que es un grupo de hip hop de los años 90, pero porque es especial, pues porque mezclaba la música folk más pura con el hip hop. De hecho, las bases son literalmente de folk y son una pasada también. Viendo muchísimo a quien no los conozca. Y tenía que cerrar con el grupo más camaleónico quizás de Europa, que lo mismo te hacen un jazz que un blues, que una balada, que un rock and roll, que una pop. Y sé que te gustan a ti, que son Vaya con Dios.
Ajá, claro que sí.
Claro que sí.
Un grupo que tiene más de 25 años de andadura con La Tontería.
Con La Tontería cumple este año 30.
Casi nada.
Aunque bueno, pararon por el medio unos años, pero desde su fundación han pasado 30 años, han hecho de todo, han hecho canciones en los géneros. Y es otra recomendación que voy a mandar desde aquí.
Pues aquí quedan los músicos belgas reivindicados y descubiertos por David Taboada. Aprovechamos para mandar un abrazo y nuestra absoluta condolencia a todos los afectados por los atentados de ayer. Por supuesto, pedimos que no se repitan ni en Bruselas ni en ningún otro lugar del mundo. Aprovechamos para recordar una película que se ríe mucho de esas peleas entre belgas y franceses, que se llama Nada que declarar. Una película de humor muy blanca, casi infantil, pero muy divertida. Así que Rien à déclarer se llama el original, una película muy recomendable. Y me llevo lo de Céline Dion, que es francófona, claro, canadiense, cosa que poca gente sabe, y que encima representó a Bélgica en Eurovisión, dices, no lo sabía.
A Suiza, sí, sí.
A Suiza.
De hecho, espero que no haga un atentado en Suiza, porque como tenga que hacer un programa de músicos suizos...
Todavía más difícil.
Lo tengo complicado. De todas formas, que quería haber dicho esto al principio, pero me fui por los cerros de Úbeda. La canción, la sección, ¿sabes? Normalmente, hoy tuvo una cabecera espectacular, pero normalmente sabe con la vida sigue igual, y por eso hablé de los músicos belgas, porque al final los músicos aquí para lo que estamos... es para hacer la vida de la gente mejor. y expresar cosas y crear comunicaciones entre culturas, y creo que es la única forma real y definitiva de hacer que estas cosas no pasen. Así que por eso hablé de música, porque todo el mundo está hablando de Bélgica, pero de otra cosa. Y la música puede ser un buen principio.
Pues brindamos por ello. Muchas gracias y felices días de vacaciones, David Taboada.
Los músicos de vacaciones en Semana Santa poco, pero algo habrá.
Pues muchas gracias por estar como cada miércoles en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós. La vida sigue igual, nos trae todos los miércoles las historias que hay más allá de la música. Hoy con nuestro peculiar homenaje a Bélgica. 54 minutos sobre las 4 de la tarde. Se nos ha ido el programa a una velocidad asombrosa. Ángeles, ¿cuál es el proyecto que tienes entre ceja y ceja que todavía no has podido afrontar, pero que ahora no quieres que se te pase?
Pues proyecto ahora, de momento nada, disfrutar de lo que está sembrado y seguir trabajando, que como te decía antes, debido a la crisis y a X motivos, pues las cosas se han puesto un poquito difíciles, ¿no?, para los músicos. Sí que me gustaría, si me permites, decir que bueno, el miércoles que viene voy a estar en el Filloa cantando. Entonces,
claro,
mira, aprovecho aquí ya la coyuntura. Y nada, pues como digo, será el miércoles que cae día 30 de marzo, uh-huh, a partir de las 10 de la noche, son 2 pases, 5 euros la entrada, y estaré haciendo versiones de Neo Soul y de New Jazz, no haremos temas de Ten Soul, a lo mejor alguno en plan sorpresa, y estaré acompañada de aquí del maestro Sergio Delgado, del maravilloso Cristian Delgado, un talento increíble en la batería, y Pablo Cedeño en el bajo eléctrico.
Pues el próximo miércoles lo recordaremos, pero anunciado queda. Me parece mal que no hayas dejado hablar a Sergio. Está intentando hablar sin parar y caprichosamente estás ahí, yo todo.
No le dejo hacer nada. Está relajado Sergio, ya pensando en las vacaciones.
Ángeles dio ese paso de recibir clases de canto y luego dio el paso de dar clases de canto. ¿Satisfecha con esta?
Pues sí, la vida me llevó por ese camino. Al principio fui, o sea, lo del dar clases impone mucho respeto. No solo con Carmen, sino que bueno, estuve en Santiago estudiando, hice cursos donde pude, Londres, Barcelona. Me sigo formando siempre que puedo y me escapo a algún sitio a seguir aprendiendo diferentes técnicas, etcétera, etcétera. No, esto es no termina. Eso, la música no termina nunca uno de aprender cosas y de estudiar. Y bueno, sí, estoy contenta. Soy un poco mandona, o sea que me va bien el papel de profe.
Va bien, claro que sí. Tenemos que despedir el programa de hoy. Lo vamos a hacer con el corte 6 de este Ten Soul. Esto se llama Spring Song y nos queremos despedir con ella porque aunque no estamos en primavera, estamos a punto de recibirla dentro de unos